Hola, buenos días.
No podemos perder ni un minuto. Hacía tiempo que no hablábamos usted y yo en directo y hay cosas que no pueden dejarse pasar más tiempo. Porque la verdad es que sigues teniendo actividad y sobre todo esto que estaba comentándole a los oyentes, que ya tenéis una plataforma sociopolítica, Arcán, que yo creo que es importante que se le dé voz por lo menos una vez a la semana. Pero bueno, se nos han ido un par de semanas con esto de los carnavales, con esto de Fitur y tal, pues nos ha ido cogiendo el toro. Eloy, hay cosas de las que hablar, ¿verdad?
Sí, unas cuantas.
¿Por dónde empezamos? ¿Por cuál quieres empezar? ¿Con el tema de la izquierda del PSOE, que parece que lo intenta pero no lo consigue?
Por ejemplo, es un tema muy candente, ahora lo venía escuchando en otras radios, esto se habla, pero yo creo que es un intento de salvar los muebles. Por un lado está Rufián, que es el más mediático a nivel estatal, y bueno, pues parece que viendo que Podemos se le ha caído, Sumar no suma con nadie, el PSOE y todo el aparato mediático está interesado en potenciar a Rufián para ver si por ahí pues puede construir la nueva coalición para sostener a Pedro Sánchez. Lo que se vislumbra por ahí, no está mal tirado. Aparte de eso, lo que dice Rufián a mí no me parece mal. Yo creo que el camino es lo que nos van demostrando las comunidades autónomas. Allí donde se han diluido o no tienen peso las izquierdas centralistas, las izquierdas estatales, pues las izquierdas autonomistas, soberanistas, regionalistas tienen peso, pues. Llámese Bildu en el País Vasco, RC o las CUP en Cataluña, el BNG, en Aragón hemos visto cómo la Junta Aragonesista ha sacado también unos resultados muy buenos. Y bueno, yo creo que el camino va por ahí, pero no parece que esta unión de perdedores tenga mucho interés en ceder. Podemos no se suma con nadie, Izquierda Unida, Sumar y algunos más parece que sí. Aquí en Canarias peor todavía porque Drago tampoco se suma con nadie. Ahora resulta que Nueva Canaria es de izquierda cuando ha ido en coalición con Coalición Canaria, con Dimas Martín.
Pero espérate que Drago Canaria igual se mete dentro de Coalición Canaria y eran de izquierda.
Sí, bueno, eso ya sería el remate. No lo creo, por lo que yo conozco a Drago, pues van a intentar aglutinar en su espacio, pero no se van a sumar, creo yo, sería ya
el colmo, ¿eh?
La sorpresa mayúscula, sería su suicidio total, vaya, si se le ocurre eso, pero eso demuestra el batiburrillo. Si mal está en la izquierda a nivel estatal, en Canarias ya están peleando por un espacio muy reducido, y un montón de satélites, de grupitos, grupúsculos. Es lo que hay. Yo creo que lo que se está haciendo no va a ser posible frenar nada, porque luego además se piensan que por sumar siglas la gente va a decir, oh, qué bueno, ahora que se han juntado, ahora ya sí los voto. Antes no y ahora sí. Pero ¿dónde está el programa? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde están las apuestas valientes por la vivienda, por el empleo, por los cuidados, por la sanidad? No hay ningún cambio de programa, entonces se piensa que la gente es tonta. Claro, habrá algunos muy ideologizados, muy de izquierda profesional, de izquierda alternativa, que sí dirán, sí, bueno, la unión, esto es lo que... Pero la gran mayoría del pueblo desencantado, muchos que se han ido a Vox, gente precaria, eso no van a votar, desde luego.
Bueno, pues aunque sea ya hace tiempo que veníamos hablando, porque Eloy sí ha tratado en este micrófono y en otros mucho el tema de los menores, pero no los menores no acompañados, que son de lo que se habla en Canarias, ¿no?, sino de los menores propios de Canarias, cuyas madres atraviesan situación económica delicada y que la consejería pues toma la decisión, a veces muy injusta, de apartárselo. Leía una carta abierta de Teresa, que no perdió a su hijo, sino se lo quitaron, y la verdad me gustaría que... Hace tiempo que quería hablar contigo de este tema.
Pues esa es la realidad eternamente ocultada. Bueno, lo hemos visto cuando hay un caso como el del sur, tan terrible, o otros casos de violencia vicaria, lo primero que sale es que hay que intervenir antes, que hay que... La familia es muy peligrosa. Entonces, eso juega claramente, desgraciadamente, contra esta causa de que los menores deben estar con sus familias. Y esa es una batalla que tenemos ahí, que la tenemos muy complicada, porque al final se criminaliza a las familias. En lugar de poner más medios antes de retirar a los menores, se corta por lo sano y se retiran menores. Y bueno, pues el caso de la carta abierta que comentaba es uno de los casos más sangrantes que llevamos. Una madre que se le muere el padre y se le muere el hermano en 2 semanas, de manera muy fortuita y repentina. La madre cae en depresión y rápido le quitan a los 4 niños, cuando tiene padres esos niños, hay familia extensa, con la excusa de que, bueno, 6 meses hasta que se recupere, pues ya van 3 años y pico para 4 años, la madre hace un montón que se recuperó, tiene trabajo fijo, tiene una casa en propiedad, el padre también tiene trabajo, no hay ningún indicador que diga que esos niños tienen que seguir en un centro, y ahí siguen sufriendo. Una de sus hijas se escapó el otro día, 3 días fugada, y la más pequeña, está con una señora pudiente, que bueno, la han cambiado de isla, la llevan a otra isla, ha perdido el contacto con su familia, y no hay forma de que, ni siquiera de que la puedan ver dignamente, un poco más asiduamente, y esa es la realidad, un caso muy grave, hay infinidad de casos, pero sobre esta lucha es muy complicado.
Pero Eloy, yo no entiendo, ¿cuál es el motivo de que estas cosas pasen? Es decir, dejadez, falta de profesionalidad, falta de medios,
no, bueno,
se ve una mala voluntad ahí de alguna manera, ¿no?
Bueno, para que los oyentes sepan por qué ocurren estas cosas, porque hace ya más de una década se cambió la ley del menor y se dio potestad a los trabajadores sociales para hacer informes y retirar menores, sin que tenga que decirlo un juez. El juez lo dice a posteriori. Un trabajador social ve cualquier indicador, le llega una denuncia del colegio que el niño no va a clase 3 días, o un vecino que dice, no, es que es tan sucio. Cualquier cosa le sirve a un trabajador social para decir, el menor, esto es lo más importante, hay que proteger al menor. Informe al canto y a los pocos meses el niño en un centro o el niño retirado. Eso nosotros estamos pidiendo, nosotros, Naciones Unidas, infinidad de asociaciones muy importantes, que eso, algo tan importante para la vida de una familia como que te quiten a un niño, lo tenga que decir un juez, no un trabajador social. Pues ahora mismo, en la ley en España, el juez solo interviene cuando ya la familia le han quitado al niño, se busca un abogado, se busca mucho dinero que valen los abogados, pleitea y después a los meses o cuando quiera el juez verá el asunto, pero ya al niño se lo han quitado. Eso nos parece una barbaridad. Y bueno, esa es la raíz de esta problemática.
Eloy, las estadísticas son malas para Canarias, ¿no? Es decir, teniendo una población, de hecho, similar al del País Vasco, los menores tutelados en Canarias están multiplicados por 4 lo que tiene el País Vasco.
Sí, las cifras son muy malas. Ahí aumenta el dato, los menores no acompañados, los menores inmigrantes, pero también menores canarios hay muchísimos. Y bueno,
2000 y pico, dice la estadística, ¿no? Que hay 2000 y pico canarios.
No, hay más, yo creo que hay más. Pero es que la pobreza es un factor determinante de todo esto. Entonces, familias precarias, madres solteras, esos son indicadores. Violencia de género, también te quitan a los niños. Si hay violencia de género, son indicadores que dan lugar a que un trabajador social abra un expediente y te acaben quitando a los niños. Entonces, donde hay más precariedad, no se ayuda suficientemente a esas familias precarias, pues al final... Y se da la paradoja, yo conozco, sobre todo en La Laguna, es un municipio brutal para esto, que las familias que peor están no van nunca a pedir ayuda porque saben que le van a abrir expediente y le pueden quitar a los niños. Entonces, los que peor están malviven mendigando o buscándose la vida porque saben que ir a servicios sociales en situación precaria te caen encima con los niños. ¿Dónde está ahí la protección? Pues esto es lo que se esconde detrás de esta problemática. El otro día hubo una manifestación frente a Presidencia. Luego pasa lo que pasa, lo que pasó en el sur, que nos tiene a todos impactados, los de este niño. Y ahí no había indicadores de maltrato ni de violencia de género. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Yo he publicado un artículo hoy mismo, que todavía no lo he difundido siquiera, que intento reflexionar sobre este caso de ahí de Cabo Blanco, terrible, que a mí me tiene sin dormir, para que vayamos un poco más allá de la violencia de género, de la violencia vicaria, del caso puntual, porque hay medios que hablan, medios apuntando a la Guardia Civil, que hablan de que el hombre pudiera estar haber consumido una droga llamada caníbal, que tiene unos efectos
rarísimos.
Yo quiero ir por ahí, porque no es que lo diga yo, lo diga un medio, un digital, o los vecinos, ya lo está diciendo fuentes de la Guardia Civil. Entonces, ¿qué está pasando en ese sur, en esos sures, para que un padre aparentemente normal, porque los vecinos decían, es un buen padre, educado, de repente sea el demonio encarnado, como han dicho por ahí? ¿Por qué está tan accesible este tipo de drogas en esos sures? Bueno, yo reflexiono sobre lo que se ha convertido el sur. Hay mafias de todo tipo, de la camorra italiana, del cártel de Sinaloa, asesinatos, redadas con que viene hasta la DEA americana, en fin. Entonces, a lo mejor tendríamos que ir por ahí, ver si se está haciendo todo lo posible, porque los sures turísticos, y sobre todo el sur de Tenerife, no sea un centro de los cárteles internacionales de la prostitución y de la droga, para que a lo mejor la gente de la calle, la gente normal, no tenga tanto acceso a este tipo de droga y esté tan a la mano a este tipo de... Que Canarias no tiene por qué ser un macro burdel de vicios y de perdición, que podemos hacer otra cosa. Y por ahí va mi reflexión. Y luego, cuando vemos que Gustavo Matos se reúne con un señor del sur vinculado a temas de drogas y a delincuencia, el subdelegado del gobierno también, no pasa nada, y una serie de cuestiones, a la fiscal antidroga de Arona la tienen que quitar de ahí porque había asuntos turbios con un jefe de la policía, con el caso mediador, en fin, son muchas cuestiones que pasan aquí en Tenerife y en el sur, que yo creo que tendríamos que abordarla. No se aborda.
Hay demasiado silencio, demasiado silencio, no sé por qué, de lo que está pasando en el sur desde hace ya unos años y cómo se están implantando distintas mafias y la inseguridad. Bueno, a la policía y a la Guardia Civil habría que hacerle caso y no se le hace mucho caso. Llevan advirtiendo este tema tiempo, ¿eh?
Y no tienen medios. Yo ayer lo comentaba con un amigo que sabe bastante de esto y luego no hay policía, no hay Guardia Civil, no tienen medios. Bueno, ahí van con un chalequito que ya... Bueno, yo estuve en el sur de Tenerife destinado de Guardia Civil, algunos lo sabrán, otros no. En el año 94 estuve yo en Playa de las Américas destinado, estuve unos cuantos años allí, y ya entonces nos decían, esto es el Bronx. O sea, olvídate de lo que hayas visto en cualquier destino de España. Incluso fíjate que nos daban una tonfa, un palo de antidisturbio, que eso no lo tenía la Guardia Civil en ningún sitio. Allí te lo daban para enfrentarte a lo que allí había. Imagínense en el año 94, que aquello era una balsa de tranquilidad, pero ya había delincuencia en cantidades importantes. Pues imagínense ahora. Y no tienen medios de ninguna clase.
Hay que seguir haciéndole un seguimiento a lo que está pasando en el sur de la isla y lo haremos lo mejor que se pueda hacer. De todas maneras, escuchando los informes que la policía, la Guardia Civil, o leyendo, llevan presentando hace años, alguien debería estar haciendo algo que no se está haciendo. Y como se está pasando en el tema de la vivienda, que también leí el otro día, no hace mucho, una publicación que hacías en Facebook, no sé si ha salido en algún otro sitio, sobre el análisis de la situación de la vivienda aquí en nuestra comunidad autónoma y también extendida al resto del territorio nacional. ¿Tú crees que hay voluntad por solucionar este problema? Porque leyéndote a ti, que es un buenísimo... ¿lo has publicado en algún sitio, Eloy?
Sí, está publicado, pero digitales pequeños y... poquita cosa, no tenemos mucha cobertura, pero bueno
es lo que hay, ¿no? ¿Tú crees que hay intención de solucionar el problema de la vivienda o es un tema recurrente que hay que tenerlo ahí a medio gas para tener siempre algo de lo que hablar?
No hay ninguna, porque además tenemos a la derecha gobernando en todos lados, prácticamente en todos lados, menos en el gobierno central, y ya sabemos que las competencias en vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, por mucho que quiera hacer el gobierno central, que lo que ha hecho lo ha hecho mal, porque una ley de vivienda estatal que pone todo el peso en el propietario particular, que tiene que bajar el precio o congelar el precio, que no te puedes echar a la... Así no vamos a ningún lado. Eso es lo único que ha hecho el gobierno central, dentro de lo poco que puede. Esa ley lo que ha servido para retirar más vivienda, porque en Cataluña, en algunas ciudades, en Barcelona y demás, han aplicado esta tope a los precios y zonas tensionadas, y lo que han conseguido es que haya menos vivienda en alquiler allí donde se ha aplicado eso. Pues con eso solo no vamos a ningún lado. Si las comunidades, ayuntamientos y demás, gobernados por la derecha, que son la gran mayoría, por lo único que apuestan es por liberalizar, por apoyar a las empresas para que puedan construir. Aquí en Canarias, lo de la RIC, que no se pague por la RIC para construir vivienda, alquiler asequible y poco más, liberar suelo, construir cuánto vamos a tardar en construir y cuánto vale construir a precio de mercado. Entonces, no parece que se esté apostando por el alquiler, por otras fórmulas que se dan en Alemania y en otros países europeos. No se apuesta por presionar a la vivienda vacía. La ley del vacacional que se ha sacado aquí hace lo mismo que el Estado español, la saca el gobierno de Canarias, pero luego que la apliquen los ayuntamientos. Los ayuntamientos le han dicho que por aquí, que ellos no van a aplicar ninguna medida de control ni nada. Entonces, es un disparate detrás de otro. Si a eso le sumamos que el gran problema de la vivienda en España para una amplia mayoría de la población y del arco político son los ocupa, al final criminalizan a los pobres. ¿Y qué pasa? Que no hay posibilidad de llegar a ningún consenso mínimo entre partidos y en la sociedad por la vivienda, porque están con un análisis completamente opuesto. Uno dice que los peores los ocupa y el otro dice que no. Pues eso es lo que tenemos, desgraciadamente, con el problema, yo creo, más importante de España entera, porque sin vivienda no hay futuro. Solo hay que darse una vuelta por cualquier ciudad, gente viviendo en chozas, en coches, en zulos, en trasteros, en mitad del bosque. Es un horror.
Pues habrá que seguir hablando de lo mismo, porque es el problema que más nos preocupa a los españoles y parece que a los políticos no les preocupa tanto. Don Eloy, que no perdamos las buenas costumbres de hablar por lo menos una vez cada 15 días, que se les echa de menos.
Sí, yo siempre dispuesto. Lamentar que las informaciones que yo doy no sean muy positivas, lo siento mucho, pero no me puedo engañar ni engañar a los oyentes.